Gracias por sintonizar el podcast del Ministerio Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios le hable por medio de este mensaje en los labios de la apóstol Stella Agüero. Si desea compartir con nosotros lo que Dios ha hecho en su vida, puede escribirnos al correo amen@ministeriojtp.com. Si desea ser parte de lo que Dios está haciendo en el sur de la Florida por medio de su ofrenda, puede dar su donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com. Ahora prepare su corazón para recibir un mensaje de parte de Dios para usted.
Vamos a empezar directamente con un texto de la palabra, porque creo que Dios nos ha traído hoy aquí para recordarnos a cada uno de nosotros quiénes somos en el Señor y cuál es el propósito por el cual el Señor nos ha limpiado, nos ha perdonado y nos tiene hoy aquí tan felices sentados, ¿no es cierto? Vamos a ir a Primera de Pedro capítulo número 2, verso número 5. Dice así, Primera de Pedro capítulo 2, verso 5: vosotros también, dice Dios, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Dígale al que tiene al lado, sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios, diga conmigo, sacrificios espirituales. Recuerde que aquí estamos en el Nuevo Testamento. Los sacrificios de los cuales se está hablando ahí no son los sacrificios de traer un corderito, de matar una palomita, porque eso ya pasó y Cristo fue el sacrificio perfecto. ¿Cuántos dicen amén? Ahí ya no hay más nada que hacer. Con el sacrificio de Cristo bastó para cubrir todas las necesidades, a ver si entendemos bien, ¿no es cierto? Pero la Biblia nos dice que nosotros ahora somos sacerdocio santo, ¿y para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de esto, porque la palabra sacrificio definitivamente no es una palabra popular en este tiempo. Vivimos en una sociedad que solo quiere comodidad, hay que decir la verdad. Porque aún la comodidad, aún dentro de la iglesia, a veces queremos comodidad, ¿no es cierto? Demandamos esto, demandamos. Pero la Biblia es clara y es bueno que nosotros tengamos el equilibrio perfecto, porque además de todo esto se levantan los de la supergracia que dicen ya no hay nada que hacer, ya no hay nada que, ¿no es cierto? Entonces, yo lo que quiero hoy es establecer el equilibrio perfecto, ¿no es cierto? Porque Pablo, como apóstol del Señor, irónicamente es un hombre que escribió como 13, 14 libros del Nuevo Testamento y nadie habla más de la gracia que Pablo. Pero si usted estudia la Biblia, por eso no podemos ser engañados. Nosotros tenemos que conocer la palabra para no ser engañados. Si usted conoce la palabra de Dios, se va a dar cuenta que el mismo Pablo que habló tanto de la gracia, yo diría más que nadie, habla del sacrificio todo el tiempo. Entonces usted dice, bueno, como que esto no me... Sí, porque él supo marcar el equilibrio perfecto de lo que es la gracia de Dios. Y entonces, a través de muchas palabras escritas por él, hoy vamos a poder entender más este tema. Si usted leyó bien ahí, dice que nosotros somos reyes y sacerdotes con él. Vamos a leerlo en otro lado más. Bajemos al ahí mismo donde estamos, pero vayamos al versículo 9. Ahí donde estamos, en Primera de Pedro 2, pero en el verso 9, un poquitito más adelante, y dice, mas vosotros sois linaje escogido, dice Dios. Real sacerdocio, ¿cuántos dicen amén? Nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Dice, nos habla de sacerdocio. En Apocalipsis también tenemos donde dice, a ver si lo anoté, creo que lo anoté por acá, Apocalipsis 5:10. Vamos a ver también lo que tiene Dios para decir acerca de nosotros. Yo le dije que hoy nosotros estamos aquí porque Dios nos quiere recordar quiénes somos, ¿no? No somos simplemente gente que venimos acá a sentarnos en un asiento, no somos gente que simplemente somos, dice Apocalipsis, ¿no dije dónde? Apocalipsis 5:10, sí. Dice así la palabra del Señor, a ver si lo encontramos para ya dejar esta plataforma bien clara acerca de quiénes somos nosotros. Ay, no hay nadie en la pantalla. Se me escapó. Ok. Ah, aleluya. Dice así, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Bueno, yo quiero hablarle acerca de reyes y sacerdotes, porque como empecé el tema este hablando de sacrificios, ¿no es cierto? Quiero que usted sepa bien que no estamos hablando de que los sacrificios que nosotros hagamos van a mejorar el sacrificio que hizo Cristo. Cristo, el sacrificio que lo hizo perfecto. Pero ahí habla, cuando ni bien comenzamos a leerlo, de que hay sacrificios espirituales que cada uno de nosotros debemos hacer. Y dice así la palabra del Señor, habla de reyes y de sacerdotes. Diga conmigo, un rey es alguien. Usted puede decir, bueno, yo cuando nosotros no tenemos muchos reinados actualmente, hay más presidentes, más primeros ministros, pero por ejemplo, un rey es alguien que reina. Mira el que tiene al lado y dígale, un rey es alguien que gobierna, alguien que reina. Entonces, cuando Dios nos llama a ser reyes, lo que nos está diciendo es que nosotros gobernamos. Bueno, voy a ir de nuevo porque cuando Dios dice que nosotros ahora somos reyes y sacerdotes, vamos a la primera parte, somos reyes. ¿Por qué? ¿Cuál es la cualidad del rey? ¿Cuál es el oficio de un rey o de un presidente? Reinar, gobernar. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que Dios está diciendo cuando dice que somos reyes es que nosotros gobernamos espiritualmente. Usted sabe que lo espiritual gobierna sobre lo natural. Por eso es que nosotros cuando viene un huracán podemos pararnos y decirle, te reprendo, te ordeno que no toques esta ciudad en el nombre de Jesús. Y cuando el huracán viene y hace así, usted, la iglesia, está gobernando. Cuando se levanta en tu casa una situación que tú dices, ¿y esta cosa qué es? Yo sembré en este hijo esto, yo sembré en este hijo esto, y ahora me tira la puerta y todo se da vuelta. Cuando tú te paras y tú empiezas a entender que lo que está sucediendo ahí, que no es algo humano, sí se plasma de manera que tú con tu sentido lo veas, pero es algo que ocurrió primero en el mundo espiritual. Por lo tanto, cuando tú en el mundo espiritual empiezas a decir, no acepto esta situación, yo declaro que mis hijos le servirán a Dios, y tú te paras y estás reinando, señores, tú gobiernas y el enemigo tiene que soltar. Por eso esto de ser reyes y sacerdotes, en un tiempo nosotros decíamos, bueno, somos reyes porque financieramente, y todo eso está muy bien. Un rey es una persona que está bien económicamente, que está dispuesta, que tiene poder adquisitivo. Usted dirá, yo no tengo un trono, yo no tengo un cetro, pero lo que en realidad, la esencia de lo que Dios nos dice, por eso le dije que Dios te trajo aquí para recordarte quién tú eres. Él dice que somos reyes y sacerdotes. Primero de todo, reyes, tú gobiernas. Ahora, nuestro gobierno no es acá en la tierra, porque evidentemente acá nadie es presidente de una nación ni es rey de una ciudad. Pero cuando un hombre y una mujer está lleno de la presencia de Dios, dice que lo espiritual gobierna sobre lo natural. Por lo tanto, todo lo que nosotros vemos en el plano natural tiene un origen en lo espiritual. Por lo tanto, cuando tú vives en el espíritu, tú puedes revertir esa situación y puedes cambiarla. Nosotros tenemos muchos testimonios, por ejemplo, de lo que sucedió cuando venían huracanes por acá, porque déjeme decirle que este no es el primer huracán que se desvía. Nosotros hemos tenido muchos que venían derecho a la Florida, pero y cuando estaban a unos cuantas millas de la costa, hicieron así y subieron para arriba. Es decir, donde hay una iglesia que reina, a ver si usted me entiende lo que le quiero decir, una iglesia que cuando se para a declarar, Dios está con ella y comienza a decir lo que Dios dice, comienza a declarar palabra de Dios, puede hacer retroceder a las tinieblas, puede hacer que el infierno que se ha levantado en tu casa se seque porque tú estás reinando. Entonces, una vez que uno sabe que lo espiritual gobierna sobre lo físico, usted no toma las cosas todas humanamente. Usted no dice, ay, este me hizo mala cara porque pasa esto. Ay, yo me llevo mal con mi suegra porque, no sé, porque mi suegra es así. Ay, yo tengo este problema. El espiritual lo discierne todo. Y el espiritual no se deja llevar por lo que sus emociones dictan. Ahí está el verdadero reinado de cada uno de nosotros. Mira al que tiene al lado y dígale, no te olvides que tú eres un rey. Estás reinando, Apocalipsis lo dice, lo leímos en Pedro. Reyes y sacerdotes. Entonces ya sabemos lo que es ser un rey. ¿No es cierto? Usted dirá, ay, yo así como me veo me parece que no tengo pinta de rey. No es lo que tú luces. Es lo que hay adentro de ti. No es lo que tú tratas de que la gente vea, lo que portas, la unción que portas, lo de Dios que hay adentro tuyo, que hace que tú te pares frente a la circunstancia más difícil y tú le digas, no acepto esta situación, esto no es para mí, esto la Biblia dice que no me pertenece, y entonces tú empiezas a hacer que las cosas... Todo lo que el mismo infierno quiera levantar sobre tu vida, tú lo puedes hacer retroceder. Ahora, tú tienes que reinar, ¿eh? Pues si tú no reinas, vas a decir todo lo que quieras, no va a pasar nada. Porque tiene que ver no con lo que tú pienses, sino con lo que tú portas. La unción que portas, la presencia de Dios que está en su vida. Y sacerdotes. Y si usted se pone a ver, el oficio del sacerdote, ¿cuál es? Es ofrecer sacrificio. ¿Sí o no? Claro que sí. En el Antiguo Testamento los sacerdotes eran los que traían los animalitos y los ofrecían, pero cuando Cristo vino, Él fue el Cordero de Dios que quitó todo el pecado del mundo. Él fue el Cordero perfecto, sin mancha, sin nada, y Él murió por todos nosotros, por todos los años, por todas las edades. Él pagó por todo lo nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Ese sacrificio está perfecto, pero cuando usted lee ahí, el primer texto que decía que vosotros sois piedra viva y que tenemos que somos sacerdotes, y dice para ofrecer sacrificios espirituales. Sí hay sacrificios espirituales que la iglesia debe ofrecer, y eso está en el Nuevo Testamento. Y yo le invito que antes de usted decir no, porque ya sé lo que muchos de ustedes a lo mejor están pensando cuando dice: no quiero sacrificio, quiero obediencia, ¿no? Porque de ahí es donde se lo agarra la gente de la supergracia, donde se agarra de todo este tipo de cosas para entonces hacerle decir, no hay nada que hacer, ya todo lo hizo Cristo. Claro, si los sacrificios espirituales del cual abre la Biblia no es para ayudarlo a Cristo a nada, Cristo ya lo hizo todo y perfecto. Pero sí, señores, dice que nosotros como reyes y sacerdotes que somos y nos gusta, y la Biblia lo declara, hay dos cosas que hacer. Una es gobernar en el mundo espiritual. Usted tiene que ser una persona que usted haga retroceder las tinieblas, no que las tinieblas avancen hacia usted y usted no tenga defensa. Y segundo, hay sacrificios espirituales. Mire el que tiene al lado, dígale, sacrificios espirituales, no sacrificios humanos. Ya no vamos a ofrecer un cabrito, ni vamos a hacer nada de eso. Eso ya pasó, eso ya Cristo lo hizo perfecto. Pero sí hay sacrificios hoy en día, en la gracia, que el mismo Pablo, que habla más que nadie de la gracia, dice, y los vamos a leer. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Sabe por qué no nos gusta el sacrificio? Diga la verdad. No queremos sacrificio. Cuando oímos la palabra sacrificio se nos pone de punta, pero nosotros necesitamos saber que si Dios, si tú eres un sacerdote, si Dios te ha llamado como sacerdote, hay sacrificios espirituales que vas a tener que presentar delante de Dios. Le voy a nombrar algunos, vamos a ver el primero. Si usted me quiere acompañar ahí sin los anteojos, sacrificio de alabanza. ¿Usted lo leyó alguna vez en la Biblia? Claro, ¿cómo no lo va a escuchar? Hebreos capítulo 13, verso 15. Vamos a leerlo juntos, ¿eh? Ok. Hebreos 13, 15. Dice así la palabra de Dios. Porque a veces nosotros no lo vemos de esta manera, pero sí es. Dice así que ofrezcamos, ¿cuándo? Ah, hoy no, porque hoy con el sueño que tengo, realmente. No, así que ofrezcamos. ¿A quién? Por medio de Cristo, de Él. Sacrificio. A ver, ese es un sacrificio espiritual que no tiene nada que ver con los sacrificios del Antiguo Testamento, pero hoy en la gracia, Pablo, el número uno que habla de la gracia, dice que necesitamos ofrecer sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Primer sacrificio espiritual que hacemos, alabar y adorar a Dios. ¿A cuánto le gusta hacer eso?
Sí, pero hay personas que dicen, bueno, hoy no tengo ganas de alabar. No, hoy no voy a alabar porque este corito no me gusta. Ay, no, hoy no voy a adorar porque esto de aquí no me parece bueno. No, pero la Biblia dice sacrificio de alabanza. Hermanos, ¿cuántos hoy tenían ganas de quedarse en la cama? A ver. Muy bien, gloria a Dios por lo sincero. Bueno, los demás saben por qué no, porque ayer no estuvieron. Qué vivo. Si ayer te acostaste temprano, dormiste toda la noche. Pero los que estuvimos anoche y nos fuimos tarde, bendecidos, pero tarde, hoy teníamos sueño. Sacrificio de alabanza. Entramos por esa puerta con acción de gracia, con gratitud, porque Cristo lo hizo todo, Señor, pero yo de lo mío daré. ¿Sabe que la palabra sacrificio para los jóvenes no tienen ni la menor idea de lo que es? Chicos, ustedes en este país y los que han nacido aquí, los que vio lo que dijo Sonia, que ella vendía tortillas era, ¿no? En la cabeza descalza. Entonces, muchos de los que venimos de países de Latinoamérica, de Centroamérica, a lo mejor hemos tenido que pasar a otro tipo de sacrificio, porque la vida no es igual. Mi esposo cuando se casó conmigo tenía que tener 3 trabajos. Es decir, la cosa es diferente, pero en este país es todo más fácil. ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria a Dios por este país. Que aunque sí se trabaja, porque todos trabajamos, aunque sí, no es cierto, tenemos de pronto que hacer muchas cosas, pero cuando nos ponemos a pensar de dónde o lo que pasamos en nuestro país, a lo mejor decimos, gloria, gracias, Señor, no me saques nunca de aquí. Pero muchas veces a nosotros el término sacrificio no nos cuadra bien. Pensamos, no es cierto, y basado con muchos que tratan de tergiversar la palabra, ya no hay que hacer nada. Pero ahora vamos a hablar de las cosas que dice Pablo, porque no podemos ser engañados. Tenemos que tener el equilibrio perfecto. Pablo nos pone exactamente en el centro de la bendición. Sacrificio de alabanza, sí, ese es un sacrificio que todo hijo de Dios tiene que dar, sacrificar alabanza y adoración a Dios. No cuando quieres, no cuando tienes, no cuando todo te va bien, sino aún en medio de las dificultades, señores, hay que alabar y adorar a Dios, porque Él se mueve en la alabanza, porque cuando tú le alabas, Él se va a glorificar en tu vida. Bueno, ¿qué tal de la oración y la intercesión? ¿No es cierto? ¿Usted es un sacerdote? ¿Ustedes son sacerdotes? Oración e intercesión. A veces los hombres dicen, no, que oran las mujeres. No, no, no. Todo mundo tiene que interceder. Y no hablemos de orar, porque orar nos beneficia a nosotros. Mira mi pie, mira mi trabajo, mira mi dinero, mira mi esposa, mira mi hijo, mira mi callo, mira mi... Yo le estoy hablando de intercesión, donde ya tú te has logrado despojar de solamente lo que a ti te interesa para ir más allá. Señor, mire, nosotros como iglesia ahora tenemos metas por delante, tenemos canales de televisión. Ustedes no tienen ni idea de los sacrificios que se pasan con todo eso. Ni idea. Pero no importa. Pero si tenemos una iglesia que intercede, si tenemos una iglesia que se para en la brecha y empieza a interceder por las cosas que estamos deseando, señores, así se ganan las batallas, así reinaremos. Porque todo lo que se quiera levantar en contra de la obra del Señor, el Dios Todopoderoso al cual servimos, lo va a ponchar. Todo lo que el diablo quiera levantarse para quitar el Espíritu Santo de Dios lo va a revertir. Entonces estamos hablando de la oración y de la intercesión. Hay personas que dicen, no, hay gente, yo no soy del espíritu de orar. Señores, todos tienen que orar. ¿De dónde sacamos que hay gente que ora y los demás no tienen que orar? ¿De dónde sacamos que no tiene que haber intercesión? Mira al que tiene al lado y dígale, levántate como un intercesor en esta hora para clamar por las almas que vamos a conquistar, para clamar, ¿no es cierto? Usted dirá, no, si voy a invertir 20 minutos de oración, voy a pedir todo lo que me favorece a mí. Déjame esperar mi lista cuantiosa de todas las cosas que yo necesito. Somos egoístas, pero no es así la iglesia de Cristo. Somos reyes y sacerdotes delante de Él. Yo te dije que Dios te traía hoy aquí para recordarte quién tú eres. Que no estamos acá solamente para autocomplacernos. Estamos aquí porque Dios está con nosotros. Y porque Él te sacó de donde tú estabas y te puso a reinar. Te puso a reinar. Te puso a gobernar, Cuando tú entras en el lugar donde estás trabajando, tú tienes que gobernar en ese lugar. Todo lo del enemigo que se levanta, tú eres el que está ahí para gobernar, para decirle, reprendo toda obra del enemigo. Hay gente que dice, ay, no voy más a ese trabajo porque hay mucha gente que me hace la guerra. Tú estás ahí para gobernar. No te vayas del trabajo, quédate ahí, gobierna. Lo que pasa es que es más fácil huir que quedarse, asumir y reinar. ¿Cuántos dicen amén? Es más fácil decir, ah, no, que esto lo haga otro, pero no es así. Dios te ha llamado a reinar. Yo no sé si usted se ve con cara de rey o de reina. Yo no sé si usted se ve con cara de sacerdote, porque para nosotros el sacerdote era un cura, alguien que tenía una sotana negra. Pero no es ese el significado de lo que Dios dice. Dios cuando dice que tú eres un rey es porque tú estás levantado por Dios, te ha limpiado, te ha perdonado, te ha dado todo lo que te ha dado para reinar. Para tú poder gobernar en el mundo espiritual, para que luego se transmita al mundo natural. Y para ser sacerdote, ¿y cuál es el oficio del sacerdote? Porque usted dirá, si Cristo ya hizo el sacrificio perfecto, ¿para qué yo tengo que ofrecer sacrificio? Porque ese es el oficio de un sacerdote. Porque eso es lo que hace un sacerdote. Pero tú no vas a hacer el sacrificio que hacían antes de matar palomas. Pero ahora sí hay otro tipo de sacrificio. Usted lo leyó ahí. Vosotros, piedras vivas, son llamados a ser reyes y sacerdotes. Ofrezcamos entonces sacrificio de alabanza, es decir, boca que confiesen que Jesucristo es el Señor. ¿Hay sacrificio que hacer? Sí, hay sacrificio que hacer. Alabanza y adoración. Dígale al que tiene al lado, alabanza y adoración. Segundo, oración e intercesión. Usted sabe que en un tiempo decían las que oran tienen que ser las mujeres. ¿De dónde salió eso? No, además el hombre, con el sacerdocio, ejerciéndolo en su hogar, el hombre tiene que ser un intercesor. Tiene que ser un hombre de oración, un hombre de intercesión. Que ore por sus hijos, que ore por su descendencia, que ore por la familia, que ore por la iglesia. Acá necesitamos intercesores, gente que ore por el ministerio, por las metas que tenemos por delante. ¿No es cierto? Porque luego cuando ya vayamos y estemos en el lugar, vamos a decir, ¡ay, gloria a Dios, qué lindo está este templo! Eso nos gusta a todos, ¿verdad? Pero esa es la parte fácil, la cosa es ahora. Cuando tenemos lucha para alcanzar las metas, cuando parece que la finanza no alcanza, cuando parece que las cosas se cierran, ¿dónde se levantan los reyes y los sacerdotes para decir, momentito, en el nombre de Jesús declaramos bendición, declaramos que sobrará, declaramos, y ahí va la intercesión de aquellos que han entendido, de los reyes, de los sacerdotes del Señor, que ofrecen sacrificio de oración y de intercesión? Y déjeme decirle, podemos decir que la palabra sacrificio sí luce un poco fuerte porque, por ejemplo, es más fácil no orar. Es más fácil no interceder. No tengo tiempo para orar, no tengo tiempo. Pero, señores, si no hay, mire, si no hay altar y si no hay sacrificio, no hay fuego. Déjeme ponérselo así. Si no hay altar y si no hay sacrificio, el fuego de Dios no caerá nunca. Por eso tenemos una iglesia sin fuego. ¿Se acuerda que hace unos días atrás, ni me acuerdo cuándo, pero hablé del altar, de que Elías, antes de que el fuego cayera de Dios, dijo, hay que acomodar el altar, muchachos? Bueno, esto es parecido. Porque el altar no solamente es el lugar donde tú te encuentras con Dios, sino también es el lugar de sacrificio, señores. Cuando tú traes las cosas al altar y tú lo sacrificas al Señor, cuando usted trae sus ofrendas y sus diezmos, es santificado en el altar, ya no le pertenece más a usted, ya lo tomó Dios. Y Dios se ocupa de eso que usted hizo. Cuando traemos los niños al altar, ¿vio cuando presentamos a los niñitos en el altar? Bueno, cuando presentamos a los niños en el altar, lo que estamos haciendo es decir, Señor, te pertenecen a ti. Son tuyos, ¿no es cierto? Ya no nos pertenecen. Nosotros nos llevamos los niños, pero le pertenecen al Señor. El Señor nos los da para que nosotros los sigamos educando. Pero usted entiende, y eso nos gusta, porque cuando traemos las cosas al altar, son cosas que consagramos al Señor. Resumiendo, si no hay un altar, si no hay sacrificio, repito, pues no vaya a decir ahora que tiene que ir a matar una paloma cuando llegue a su casa. Le estoy hablando de sacrificio espiritual, tal como decía segunda de Pedro. Vio que si quiere lo leemos de nuevo. Decía, somos sacerdote santo para presentar sacrificios espirituales delante de Dios. ¿Cuáles son eso? Alabanza, adoración, oración, intercesión. Justo lo que no queremos hacer, justo lo que no nos cuesta porque somos cómodos. Esa es toda la explicación. Pero entonces no hay fuego. Entonces queremos y vemos que las promesas de Dios no se hacen reales en nuestra vida. Vemos que lo que estamos esperando no es porque Dios falle. Porque si tú estás reinando realmente en el mundo espiritual, tú reviertes cualquier situación. Cuando tú reinas en el mundo espiritual peleas las batallas y en el mundo espiritual ganas las batallas. Y luego esas batallas que vos ganaste ahí en el espíritu se transmiten al mundo real. Y entonces tú ves que tu esposo cambia totalmente, que tus hijos dicen quiero ir a la iglesia. Y usted dice, ¿qué es lo que pasó acá? Mire, Cristo las batallas las peleaba en el espíritu. Él iba y se metía en oración. Y él pasaba el tiempo orando, orando. Y cuando él se levantaba, los demonios lo veían nomás y ya salían disparados. ¿No es cierto? Él se pasaba horas, oración, intercedió. ¿Qué necesidad tenía hacerlo él si él era el mismo Dios? Pero todo quedó para ejemplo de nosotros. Por lo tanto, hay sacrificios espirituales. Orar puede ser algo sacrificado. El sábado estuvimos aquí. Vino un grupo maravilloso, ¿eh? Sábado a las 6 de la mañana. Un grupo lindísimo que estamos orando y estamos intercediendo. Oiga, y cualquier cosa que se levante, la estamos combatiendo en el mundo espiritual. Porque usted aquí se puede enojar con este. Mira lo que me hizo este. Miren, las personas que luchan con pecado, jamás en tu humanidad vas a poder vencer el pecado. El pecado te va a vencer a ti. Pero cuando tú estás reinando, cuando tú eres un sacerdote, cuando tú entiendes quién eres en Dios, tú te paras frente al pecado. Cancelan el poder de las tinieblas. Cancelas todo espíritu que ha venido contra tu vida. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Sucede algo en el mundo espiritual que se transforma en realidad en el mundo natural. Problema que toda la gente quiere pelear las batallas humanamente, no lo vamos a lograr, porque humanamente hay cosas que tú vas a poder resolver porque eres entendido, porque eres vivo, porque eres viva, pero hay cosas donde definitivamente tú nunca las podrás cambiar si no es Dios el que lo hace. Por tanto, nosotros peleamos en el espíritu y ganamos. Eso es reinar. Reinar no es que te compres una túnica o que te agarres un trono y diga, acá estoy yo para reinar. Reinar es gobernar en tu casa. Miren los varones que decían, las mujeres son las que oran. No, señores, tú tienes que gobernar en tu casa. Tú te paras y empiezas a interceder por tu casa, por tus hijos, por tus nueras, por los nietos que vienen, por tu suegra. Empiezas a interceder y las cosas empiezan a cambiar porque no eres tú, no es tu capacidad, es el que está en ti. Sacrificios del Nuevo Testamento. Usted diría, yo que venía hoy para que me dieran una palabra de aliento y esta me manda a decir ahora que tengo que sacrificarme. Mire, estos sacrificios que tú presentas delante de Dios son los que te van a hacer que llegues a la vida abundante que estás esperando. Porque esperar fuego, presencia de Dios, gloria, queremos tu gloria, esperar todo eso sin que haya un altar y sin que haya el sacrificio, nunca el fuego caerá. Pero cuando el altar está arreglado y cuando tú ofreces a Dios ese sacrificio de alabanza, de adoración, de labio, ahora hay otro, de oración, de intercesión, Señor, el fuego caerá. Cuando el fuego caiga sobre tu vida, cuando el fuego caiga sobre tu casa, entonces no habrá nada, porque ya no eres tú, es Dios el que está obrando en ti. Mire, Romanos capítulo 12, verso 1. Esto es gracia. Romanos 12, verso 1. Miren lo que dice. Por eso le digo de que usted tiene que ser sabio. Cuando usted ve a un Pablo que habla gracia, 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 y la gracia es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios porque la gracia de Dios nos alcanzó un día. Por gracia vivimos, por gracia somos salvos. Estoy claro. Pero cuando usted escucha el mismo hombre de ese que habla de sacrificio, usted tiene que entender que él sabe lo que está diciendo. ¿Y qué le está poniendo el equilibrio perfecto? Porque hoy tenemos una gracia que es una desgracia en algunos lados. Dice, ya no hay que ayunar, ya no hay que hacer nada, ya nada, porque ya la gracia lo hizo todo. Y sí es verdad que Cristo hizo todo lo que tenía que hacer. Pero nosotros ahora somos reyes y sacerdotes y tenemos también nosotros como oficio ofrecer sacrificios, pero espirituales, no sacrificios de los de antes. Así que, hermano, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis ¿qué? ¿Que presentéis qué? Vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aún nuestro cuerpo, hermano, hay que presentarlo como sacrificio vivo delante de Dios. Y usted sabe, muchas veces hay cosas que usted sabe que la Biblia nos enseña que la carne nunca se convierte. Por lo tanto, en la medida que tú en el Espíritu estás reinando y eres un sacerdote del Señor, entiendes quién tú eres, la carne mengua y el Espíritu gobierna sobre la carne. Así que el Señor mismo dice, presenta tu cuerpo como un sacrificio vivo. Mire, hoy teníamos mucho sueño, no teníamos ganas de venir. Pero nosotros, yo le dije a mi carne, Estelita, levántate rapidito y tempranito de esa cama, pégate un buen baño y ve a adorar a tu Dios. Y hoy, de alguna manera, puedo decir que para mí significó un sacrificio venir aquí, no por el tema de Dios, sino porque mi cuerpo decía, no, pero mi espíritu, que reina, decía, te callas la boca, voy a ir a la casa de Dios. Y usted hizo lo mismo, porque usted está aquí, porque tuvo la fuerza para venir, sobre todo los que estuvimos anoche hasta tan tarde. Así que le damos gracias a Dios, hasta aún nuestros cuerpos, porque usted sabe, muchas veces se pueden notar cosas, pero es más difícil darse a uno mismo, ¿no? Recuerde que cuando Dios habla nos pide que nosotros seamos personas que nos neguemos y nos entreguemos a nosotros mismos, ¿no? Y creo que esa es una de las partes más difíciles, cuando no solo tenemos que dar algo, sino que los que nos tenemos que dar somos nosotros mismos, ¿no es cierto? Darnos al Señor. Yo no sé qué Dios te está pidiendo hoy que sacrifiques en el altar, pero el altar hoy está abierto. Hay gente que tiene sus Isaac. Yo nunca me olvido nunca que Benny Hinn había tenido muchas hijas mujeres, creo que dos o tres hijas mujeres, y Dios le dio un varón. Ya había tenido tres mujeres y le dio un varoncito. Y dice que lo estaba acariciando, estaba embelesado, porque usted sabe que la gente del Medio Oriente, los varones para ellos son lo máximo, ¿no? Y dice que él estaba todo embelesado dándole un beso a su hijo y dice que la voz de Dios le habló claro y le dijo, no va a ser tu Isaac este, ¿no? Oh. Como diciendo, si usted tiene algún Isaac, Dios se lo va a pedir. Y mejor que lo suelte. Pues si usted no suelta el Isaac que Dios le está pidiendo hoy, todo lo demás se va a empezar a venir abajo. Porque cuando Dios pide algo, no es porque te quiere quitar nada y no te va a pedir que vayas a sacrificar a tu hijo. Pero muchas veces tenemos cosas que ocupan el lugar de Dios y Dios no comparte su gloria con nadie. Mira, Dios quiere bendecir tu familia, Dios quiere bendecirte. Dios, todo lo bueno que tú puedas pensar, Dios ya lo pensó primero para ti. Pero Él te dice, dame el corazón. Y cuando te está diciendo, dame el corazón, Él te está diciendo, dame todo lo que tú eres. Es decir, muérete a tu yo. Por eso acá decía, os ruego que presentéis vuestros cuerpos también en sacrificio vivo delante del Señor. Nuestros cuerpos también le pertenecen a Dios. Y vamos a ver, Pablo, de qué manera Él lo manifiesta esto. Porque esto también es palabra de Dios. Hebreos capítulo 13, verso 16. Hebreos 13, 16. Nos dice la palabra del Señor, estamos hablando de los sacrificios espirituales del Nuevo Testamento, lo que hoy la iglesia tiene que estar dispuesta a hacer y de hacer bien. Mira al que tiene al lado y dígale, de hacer bien. Y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Esto es Nuevo Testamento y esto es gracia, hacer el bien es bueno. Y a veces tenemos que hacerle bien a gente que no tenemos ganas de hacerle bien, ¿cierto? A este hacerle bien. Lo que quisiera es orar para que caiga un rayo, pero no. Hay sacrificios vivos en los matrimonios, cuando surgen tantos problemas, vamos a hacer el bien. Entre los jóvenes, que muchas veces hay discusiones, hay competencia, hay celo, porque los jóvenes tienen todas esas pasiones así. Y a veces pasan por tantas cosas, haz el bien. Hacer el bien, ofrece sacrificio vivo. Pero es que ella me miró de mala cara, no importa, tú hazle bien. Porque el amor vence lo malo. Por eso el título del matrimonio le pusimos el poder del amor, porque el amor vence.
Cuando una persona te hace la vida color de hormiga, pero de todas maneras tú puedes, ¿no es cierto?, brindarle amor a esa persona, es un sacrificio de este Nuevo Testamento, de esta gracia, de esta gran bendición, pero que enriquece tu vida. Cuando tú puedes dar bien y no cansarte, mira al que tiene al lado, dígale, no te canses de hacer bien. Hay gente que dijo, bueno, voy a hacer esto. Cuando hizo eso, le dieron un golpe por la cabeza. Ay, me falló, me defraudó. No importa, no te canses de hacer bien. Vuelve a hacerlo. Vuelve a hacerlo. Y otra vez, vuelve a hacerlo. ¿Cuántas veces? Bueno, dijo, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Dijo, 47 veces, no, 70 veces 7. Sacó el cálculo, 490. Ya con este cabezón voy por las 470 que les... Pero de todas maneras no fue un número, sino que tenemos que tener un estilo de vida de perdón. Hay gente que queda toda mal porque, ay no, me hicieron mala cara, ay me miraron ahí. Mire, cuando alguien le hace mala cara, vaya y pregúntele, ¿por qué me hace mala cara? ¿Será que yo ya a través de los años de la experiencia me he dado cuenta que cuando usted me hace mala cara o yo le hago mala cara, lo que va a pasar, ¿sabe qué es? Que yo voy a empezar, lo que no sé, lo imagino. Entonces ahí están, y seguro porque como aquella vez yo no le dije esto, ay no, seguro que es porque cuando yo dije, y acá en la cabeza el diablo toma sus pensamientos, cuando usted viene a ver es el peor enemigo de esa persona y quizás de todo lo que usted pensó no hubo nada, no hubo nada. Pero así como trabaja el enemigo, nosotros tenemos que conocerlo. Así que no te canses de hacer el bien, que otros no lo hagan, que no lo hagan, yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Que otros se desvanezcan y digan, ya no quiero, no importa, yo voy a seguir adelante. Mira al que tiene al lado, dígale, que otros hagan lo que se le dé la gana, yo voy a hacer lo que Dios me ha mandado a hacer. Y Dios ha dicho, sos un rey y sos un sacerdote. Mi pregunta es, ¿estás reinando? ¿Estás gobernando sobre el pecado? ¿Estás gobernando sobre el diablo? ¿Estás gobernando sobre la situación difícil? ¿O la situación es difícil, el pecado y la gente te gobierna a ti? Porque entonces no estamos reinando. Pero Dios dijo que ustedes se presenten, son piedras vivas. Yo le traje aquí para que usted sepa quién es usted en Cristo Jesús. No somos gente que hemos venido a sentarnos solamente, somos gente que reina y somos sacerdotes también del Altísimo. Y si tú conoces eso, hoy estás sabiendo cuál es el significado, porque a veces lo decimos cantando, somos reyes y sacerdotes, y lo decimos como un corito, y está muy bien que lo cantemos, pero otra es vivirlo. Rey es el que gobierna. No que te gobiernen a vos las circunstancias. Tú gobiernas. En el mundo espiritual. Sacerdote, ofrecer sacrificio. Ese es el propósito por el cual es el sacerdote. Pero estamos hablando, obviamente, hoy en el mundo espiritual, lo que antes era en el mundo físico, ya Cristo todo eso lo pagó. Pero hoy en el mundo espiritual, la persona que no tiene, la persona que no puede ser un sacerdote. La persona que no tiene sacrificio de alabanza, de oraciones, en ayuno, la persona que no es un sacerdote en el sentido de los sacrificios espirituales que hace para alcanzar, para llegar, para acercarse más a Dios. Mire, después de todos esos sacrificios que hacen, el único mensaje que le mandan a Dios, me quiero acercar a ti. Cuando usted busca en oración lo que le está diciendo, Señor, me quiero acercar a ti. Cuando usted ayuna, lo que le está diciendo, me quiero acercar a ti, quiero conocerte más. Eso es lo que hacen los sacrificios espirituales. Y ahí va a estar Dios para bendecirte, ahí va a estar Dios para responderte. No hay fuego porque no hay sacrificio, hermano, porque quedemos todo cómodo, porque lo queremos fácil. Y déjeme decirle que yo puedo hablar de eso porque nosotros, yo creo que en esta ciudad, hemos trabajado mucho, pero vamos a ver, porque usted dirá, ay, pero mira, eso es obra. Sí, no, pero mire, Pablo, el de la gracia, el que habla tanto de la gracia, vamos a ver qué es lo que Pablo dice. ¿Cuál es su carta de recomendación? ¿Cuál es su carta abierta, que la gente vea que el apostolado, porque a él le lo agredían porque cuestionaban su apostolado. Y él dice, perfecto, miren, yo mismo soy mi carta de presentación, miren lo que hago. Y usted va a ver lo que hacía Pablo, entonces usted se va a dar cuenta de que él tiene el equilibrio perfecto entre lo que es la gracia de Dios, pero lo que es lo que nosotros como hijos de Dios tenemos que vivir. Ok, vamos a ver Filipenses capítulo 4, 18. Ya voy cerrando. ¿Usted sí entiende lo que yo trato de decirle?
Yo no le voy a pedir a usted que sacrifique un tigre, una paloma, hermano. Somos muy sabios para estar pensando en esa tontería. Ya sabemos que Cristo, Él cumplió todo lo que había que hacer. Ya no hay que hacer más ningún sacrificio de ese tipo. Pero yo ahora lo llevé a través de la Biblia y entre la mayoría de los libros que escribió Pablo, el que más habla de la gracia, todos los textos que yo le di es para que usted viera que sí hay sacrificios espirituales, comenzando ahí en Primera de Pedro, que tenemos que ofrecer. Que de alguna manera lo llamamos sacrificio porque son cosas que nos cuestan. Ayunar nos cuesta, hermano. Tenemos una iglesia que para ayunar es como si fuera el fin del mundo. Ahora mire, sin sacrificio, dígale al que tiene al lado, no hay fuego. No hay fuego. Mire, yo cuando más me meto con el Señor, más prendida a fuego estoy. Porque no es mío, es de Él. Entonces, cuando más de Él hay, es cuando tú puedes reinar. Es cuando tú puedes discernir. A ver, esto que está pasando en mi vida, esto no viene de Dios. Si no viene de Dios, ¿de quién viene? Perfecto, ya identifiqué de quién viene. Yo no puedo luchar contra un demonio que está afectando a mi hijo, a mi hija, a mi suegra, qué sé yo. Yo no puedo pelear contra una obra de las tinieblas. De la única manera que puedo pelear, reinando. Cuando yo soy un buen sacerdote y yo reino, yo gobierno. Yo le puedo decir a la situación, te deshaces ahora mismo en el nombre de Jesús. Hay que llegar a ese punto, iglesia. Levántate así. Tú has sido llamada a reinar. No hemos sido llamados nada más que a venir a la iglesia. Hemos sido llamados a reinar, a gobernar y a ser sacerdotes. Es decir, a ofrecer sacrificios espirituales del Nuevo Testamento. ¿Para qué? Para que las cosas sucedan. Lo hacemos por dos motivos. Primero, porque es el oficio del sacerdote, ofrecer sacrificio. Y segundo, por gratitud. Dice, sin sacrificio no hay fuego, ya se lo dijo a su hermano. Yo sé que la palabra sacrificio puede ser un poco difícil para nosotros digerirla. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 6, verso 4 a 10. Vamos a ver qué dice Pablo. Porque 2 Corintios 6, del 4 al 10... ¿Ya lo leímos? Ah, por eso. Segunda de Corintios capítulo 6, del 4 al 10. ¿Quién está pasando los? Oiga, es que ella estuvo anoche, se ve que todavía está peleando con Satanás. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministro de Dios. Ve, Pablo, como estaba siendo atacado su apostolado, él dice, él hace sus recomendaciones, se muestra él como ministro de Dios. Dice, en mucha paciencia, diga conmigo, mucha paciencia. Escuche, en tribulaciones. ¿Usted creía que estaba pasando por alguna tribulación? Pablo también. En necesidades y en angustia, óigame, 5. Antes bien nos recomendamos, ya lo vimos. Antes bien nos recomendamos en todo como ministro de Dios. Y ahí nombra, vamos al 5. En azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajo. Hermano, la iglesia es trabajadora. Ay, gracias por los amén. Ay, mire, la gente que persigue mentira, mire los testigos de Jehová, de la mañana a la noche parados ahí con dos libritos y le caen arriba a todo el mundo, y le caen arriba a todo el mundo, y le caen arriba a todo. ¿Es verdad o no? La iglesia no. La iglesia ahora que está en la gracia ya no hay nada. No, hermano. La obra de Dios se hace con trabajo y se hace con esfuerzo. Si usted piensa ser grande en lo que quiera hacer, jamás lo logrará si no es con trabajo. Y si no, vaya y pregúnteselo a los deportistas, vaya y pregúnteselo a los artistas, si todos llegaron así porque ¡ping! No, hermano, todo es con esfuerzo y la iglesia también necesita hacer esfuerzo. Porque tenemos una idea equivocada de que la obra se hace sin nada de esfuerzo. No, hay que trabajar para el Señor. Hermano, mire, los musulmanes se ponen una bomba, se atan una bomba y van y se revientan con la gente. Están locos, ¿no? Porque están locos de atar, ¿no? Pobres ellos. Y además ciegos, porque lo están haciendo por algo que ni siquiera, ni ellos se creen lo que ellos dicen. Pero ¿sabe qué lo hacen? La iglesia, ¿cómo va a ser una iglesia cómoda? No, hermano. Discúlpeme, pero la iglesia es una iglesia trabajadora.
es una iglesia agresiva. Usted dirá, sí, pero yo trabajo 8 horas en el trabajo. Bueno, está muy bien que trabaje para el trabajo porque todos nosotros trabajamos 8 horas también en un trabajo. Y no solo los hombres, ahora trabajamos las mujeres también, cumplimos horario y estamos ahí trabajando. Pero ¿sabe qué? Servir al Señor es lo que va a hacer que el día de mañana tengas descanso, lo que va a hacer que el día de mañana quizás te promuevan y no tengas que trabajar tanto. El problema está que por seguir haciéndole el trabajo a todas las demás personas y quemarnos la juventud, los talentos, todo, nada más que para el mundo, como si el mundo pagara bien. Dios es el que paga bien. Cuando tú le sirves a Dios, Dios te va a pagar bien. Si no, pruébalo si no es así. Dicen azotes, en cárcel, en tumulto, en trabajo, en desvelo, en ayunos. ¡Ay! ¿Cómo? ¿No era que ya no había que ayunar más? No. La suma de la palabra es la verdad. Por eso usted no se deje engañar con textos tomados a medio que lamentablemente son muy seductores a la carne, pero que no tienen nada que ver con lo que Dios propone. Pablo te da el equilibrio perfecto. Somos salvos por gracia. Cristo lo hizo todo a través de la cruz del Calvario. Pero si tú quieres vivir esa vida de la cual te hablamos, vas a necesitar en la época de la gracia, en el Nuevo Testamento, ser un sacerdote para el Señor y ser un rey. Saber reinar sobre las circunstancias y también saber ofrecer sacrificios espirituales para que el fuego caiga. ¿Cuántos quieren que el fuego caiga? Bueno, porque a lo mejor usted no quiere el fuego, porque claro, el fuego, cuando cae la presencia de Dios, te transforma la vida. Hay gente que no quiere la vida transformada, quiere seguir siendo lo que es. ¿Se acuerda cuando Moisés subió al monte? Le decían, no, vete tú con Dios, déjanos acá en la pachanga. Vamos a tomar, vamos a bailar, vamos a hacernos un becerro. Vete tú a la presencia de Dios, porque esa historia es vieja. Lo mandaron al pobre Moisés a la cumbre de la montaña, pero ellos dijeron, no, ve tú. Nosotros nos quedamos aquí, porque la presencia de Dios es bendición para aquellos que creen, para aquellos que le buscan, para aquellos que aman a Dios, pero también puede ser ir en contra para aquellos que no les interesa. ¿Se acuerda aquellos que capturaron el arca? No tiene que ver con el tema, pero viene. ¿Se acuerda que el pueblo enemigo de Dios le sacó el arca al pueblo de Dios y se la llevaron? La misma presencia de Dios que bendecía al pueblo de Israel, cuando se la llevó el pueblo enemigo, dice que le empezaron a salir tumores, la gente se empezó, hasta que tuvieron que decir, salgamos de esto. ¿Por qué? Porque cuando la presencia de Dios se manifiesta, cuando usted anda bien, la presencia de Dios te va a llevar a lo más alto, a lo más maravilloso que Dios ha prometido. Pero cuando la presencia de Dios se manifiesta, ocurren dos cosas. O tú te llenas más de su presencia o va en contra de lo que tú, o saca a luz cosas que están en tu vida que están mal. Y hay gente que no quiere que le saquen a la luz nada o no quieren que Dios lo descubra en nada porque están felices con su aptitud. Y bueno, yo soy un caballero y te va a respetar. Pero por eso digo que muchos no anhelan la presencia de Dios, porque la presencia de Dios, mire, automáticamente que usted va a Dios y levanta sus manos para adorarle, Dios le va a hacer ver lo que no está bien. Dios le va a decir, mira, tú tienes un Isaac y yo quiero que tú me lo des hoy. Sí, así funciona. Por eso hay gente que no quiere ir a la presencia de Dios, porque tiene miedo de que cuando se enfrente a Dios, Dios le diga, mira, dame acá eso que tú tienes, dámelo. Pues yo quiero hacer grandes cosas contigo, pero con eso no puedes. Cuando Dios te pide un Isaac, suéltalo, porque va a ser lo mejor que te pueda pasar en tu vida. Por el contrario, puede ser lo peor. Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 23. No, este no es un mensaje de temor, esto es la gracia. Esto es la gracia inmerecida de Dios, porque ninguno de los que estamos acá merecíamos nada de parte de Dios. Nada, ninguno. Por más que usted fuera bueno, moral, que usted tuviera una conducta intachable, no alcanzaba. Todos necesitamos de la gracia de Dios para hoy poder estar en este lugar. Es decir, esto es gracia, pero la misma gracia de Dios te dice, esta, eres rey y eres sacerdote. Mira al que tiene al lado y dígale, me parece que te están hablando a vos. ¿Sabe qué? Nos está hablando a todos. Nos está hablando a todos, caballeros y damas, porque todos somos hijos de Dios. Y el Señor dijo que somos reyes. ¿Estás reinando en tu vida? ¿Estás reinando sobre la circunstancia? ¿O cuando viene el primer problema, haces así, sales corriendo como el que no conoce a Dios? Pues el que conoce a Cristo reina. Así que yo te invito a que tú te pares frente a las circunstancias y digas, no acepto esto.
Yo no acepto esto, en el nombre de Jesús esto no me pertenece. Yo voy a revertir eso, me voy a meter en ayuno. Ahí es donde está la cosa. Ahí es donde vienen los sacrificios espirituales de la gracia. Me voy a meter en ayuno, voy a buscar a Dios y esto va a cambiar. No me voy a dejar robar. 20 años en la iglesia, no te dejes robar, por favor. No puedes estar 10 años en una iglesia sin conocer quién eres. No puedes estar 10 años en la iglesia solamente, por eso yo le dije, hoy van a venir aquí porque Dios les quiere recordar quiénes son. Tú estás para reinar en tu casa, en la circunstancia, en tu trabajo. Y tú estás para sacrificar. No como en la época de antes, ya eso lo entendimos. Todo lo hizo Cristo. Sacrificios espirituales de hoy. Alabanza, adoración, un corazón que desea servir en la obra, que desea trabajar. Mire, Pablo dice, son ministros de Cristo como si estuviera loco hablo. Yo más. Y mire lo primero que dice, en trabajos. Hermano, un ministro es un trabajador, alguien que trabaja. Usted no puede decir yo soy ministro y no hacer nada, porque cuando todos duermen usted está orando. Y los que tienen la casa de bendición saben que es así. Cuando todo está durmiendo, rin, te suena el teléfono de la ovejita nueva que dice, ay, tengo problemas. Media hora, una hora, me decía una hermana el otro día, una hora aconsejando a las 3 de la mañana a una ovejita. Bueno, es con trabajo, es con esfuerzo. Es sacrificar tu yo. Usted se sabe el chiste ese de la gallina y del chancho, ¿no? Del chanchito. Que la gallina dice, bueno, yo puse los huevos para el desayuno, ¿no? Yo puse mi ofrenda poderosa en el altar, puse mis huevos. Pero el chancho dijo, sí, pero yo puse más. Porque yo puse el jamón. Y el jamón eres tú mismo. Porque para él poder poner el jamón, el chancho tuvo que morirse. La gallina pone el huevo. Pero el chancho tuvo que, mire así, para poder poner el jamón. Podemos dar, pero más difícil es darse. Así es. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco, hablo yo más, en trabajo, más abundante, en azotes, sin número. Yo no le estoy diciendo que a usted le van a tener que dar azotes, pues estamos viviendo en otra época. Pero lo que no quiero es que usted piense que todo es sin trabajo, todo es con esfuerzo. En azotes, sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces, vamos al 24. Ahí le daban palo a Pablo, donde entraba le daban palo. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 25, 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alto mar, 26, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligro en el desierto, peligros en el mar, peligro entre los falsos hermanos. Oh, acá hemos tenido algunos, ya no están. Pero los hemos tenido, ¿o no? Sí, sí. Ok, vamos al 27. En trabajo, de nuevo, y fatiga. En muchos desvelos. Sí, porque el que ama de pronto se desvela para clamar por sus ovejitas o para clamar por... Señores, necesitamos que se levante una iglesia intercesora, poderosa. Que se levante a decir, Señor, en el nombre de Jesús, la radio y la televisión van a alcanzar miles, pero... Yo no quiero juzgarlo, ni Dios me guarde. Pero hay gente que se levanta de madrugada para orar por mí, por mi esposo. Gracias. Hay gente que se levanta para decir, Señor, mira el nuevo proyecto. Y todo va bien, ¿eh? No es porque el nuevo proyecto ande mal. Todo va perfecto, porque es de Dios. Pero hay alguien que se levanta para de madrugada, para la familia, mire, ayuda en esto. Si están, dale fuerza, dale... Esa es la iglesia de Cristo, hermano. Estamos llamados a ser sacerdotes y a ser reyes. En trabajo, en fatiga, mucho desvelo, en hambre, en sed, en muchos ayunos. ¿Cuánto hace que no ayuna? No me conteste. No me diga nada. Se lo dejo a usted. No queremos ayunar. Somos cómodos, hermano. ¿Por qué se cree que hay milagros en Uganda? En Uganda hay milagro porque la gente va y busca y no tiene nada. Y el que busca, halla. Pero acá a veces venimos hasta por costumbre. Y yo no traigo un mensaje negativo. Lo que estoy queriendo es sacudirte el nido, hermano. Porque nosotros no somos solo gente que venimos acá a regocijarnos. Y no, y eso no es nada, a demandar. ¡Ay, este predicador no me gustó mucho. Ay, este, hoy, ¿quién ministra hoy? Ay, no, este no me gusta. Ay, que me oren, que me busquen, que me atiendan, que me llamen, que somos demandantes. Pero el reino de los cielos está hecho de gente ofertante. Yo tengo una palabra. Yo tengo dos buenas rodillas para levantarme a la mañana y declarar que yo y mi casa vamos a servir al Señor. Yo tengo un par de buenas rodillas para levantarme y decir, esta iglesia va a nuevos niveles de gloria. Hermano, yo quiero nuevos niveles donde la gente esté prendida a fuego. Y déjeme decírselo por 59ª vez, que si no hay un altar acomodado, y si no hay sacrificio espiritual, el fuego no cae. Por eso mi trabajo es yo ofrecerme en sacrificio vivo y predicarle y tratar de exponerle a usted para que usted no viva de ilusiones. La gente hoy busca un lugar donde lo entretengan, hermano, no busca una iglesia. La gente va buscando donde lo entretienen. Y esa es una cruel realidad y el problema más grande que tenemos que antes luchábamos el mundo con la iglesia. Pero el problema está que ahora hay iglesias que se parecen tanto al mundo que ahora es la iglesia contra otra iglesia. Entonces hay iglesias que dicen, no, ¿para qué voy a ir? Mejor voy a la otra que me puedo disfrazar, que puedo festejar Halloween, que puedo hacer lo otro, que voy a los medios sociales, nunca me piden nada, nunca me dicen nada. Entonces tenemos una lucha, pero ¿sabe qué? Usted no se puede separar nunca de la palabra de Dios, porque hermano, el día que yo me separe de la palabra de Dios, me voy al mundo. Suelto y todo, ¿para qué voy a vivir? Pero si usted sigue con la palabra y usted se mantiene firme, señores, yo les puedo garantizar que todo lo que Dios ha prometido es sí y amén para usted. Usted va a ver la gloria de Dios aquí. Y usted también tiene asegurado que cuando Cristo venga, usted se va, pero mire, como un trueno para arriba. Ok, en frío, en desnudez, ¿cómo? Tenía necesidad también, Pablo, aquí cierro. Podría hablarle muchísimo más de las cosas que dice Pablo, muy reveladoras para nosotros. Él que habla de la gracia más que ninguno, habla de sacrificio más que ninguno. No se deje engañar por lo que algunos quieran decir. Cada uno escoge lo que hace de su vida. Pero yo como iglesia tengo la responsabilidad de hacerle ver a usted que Dios no lo tiene aquí solamente para que usted simplemente sea una persona que viene con necesidad y Dios se la suple. Dios se la suple. Dios te ha llamado a reinar. Póngale la mano en el hombro y dígale, ¿te viste alguna vez como un gobernante? ¿Te estás viendo espiritualmente como alguien que gobierna en el mundo espiritual?